Aló.
No sabéis nada, weón.
¿Cómo estáis, Martínez, en los teclados, weón?
Bien, Marcelo Castillo, que es un bajo oficial, weón.
¿Estáis nervioso o no estáis nervioso? Porque este podcast tiene una premisa. Lo quisimos grabar de nuevo, no por cualquier cosa. Yo accedí porque tengo que decir esto. Está ya 4 días de tu debut como comediante.
Cáchalo, weón.
¿Cómo estáis, Laucha? A mí me hiciste la misma pregunta cuando me tiré
sí.
yo.
Sí, de veras, oye, de veras que sí, weón. Estoy bien. Estoy tranquilo. Sí. Estoy más nervioso que la concha de tu madre, weón.
Es rico ese nervio.
Mira, lo que sí es un nervio controlado, porque tengo muchas. No es que tenga así un cuaderno de weas, pero tengo muchas ramas distintas. ¿Cachai? De dónde agarrarme. Entonces, ahí estoy viendo ahora cómo estructuro la wea. ¿Cachai?
Te quedan 4 días, ¿eh? No,
sí,
no te quiero poner presión.
Estoy súper bien, güey.
No me he dicho ni siquiera con qué canción.
Porque todavía no sé, pero eso es como lo último de la weá. Y
pero eso calma la pierna, nervioso, calma la pierna, hermano. Calma la pierna, calma la pierna.
Estoy nervioso. Sí, estoy nervioso porque es una instancia distinta. Lo hemos conversado caleta con el Marcelo, güey. El tema de salir de la zona de confort. Algo que genera, puta, de cierta manera, un pánico, po, man, al enfrentarte a una weá que nunca hay hecho. Indirectamente sí, pero así como, hola, soy Andrés, soy comediante, no hay teclado, yo no canto, no toco ni una weá, voy a echar la talla aquí. Esa weá, puta, romper ese hielo, yo creo que va a ser bacán para mí, ¿cachai? Pero el pensar en enfrentarme a la weá, puta madre.
Tenéis que ir, Pablo, vamos, el sábado.
Y es re poquito tiempo, weón, son 5 minutos. 5 minutos, o sea, a los 5 minutos yo puedo decir gracias, ¿cachai?
¿Esto sale antes del sábado 3?
Sí, saquemos antes del sábado 3.
Antes del sábado 3, entonces invitemos a la gente, po. Sí, pues vayan, mira, el local es el Retrotribu, que está ahí en el centro de La Serena, al ladito. Mira, al lado de la Plaza Buenos Aires, subiendo por la Reina Alcalde, las dos casas, ahí está Retrotribu, vayan para allá, desde las 10:30 de la noche, va a estar el Andrés. Yo voy de host, voy a estar presentando, pedí ser el host para controlar este weón con la música, tirarle música y todo
la
el
música,
show.
Sí,
así que Pablo, tenéis que puro ir.
Si andáis por ahí, date una vuelta, está entretenido. Además va a estar el Kevin Roth, va a haber otro cabro que no me acuerdo.
El hombre van, el John.
Sí.
Tú.
Sí.
Y él, si no me equivoco,
va a estar el
cabro
Kevin.
Chico decente, cabro chico indecente, algo así, así se
no,
llama.
No. Sí, tiene su nombre y apellido, yo lo agregué ahí en el asunto.
Busquémoslo al tiro, porque yo sé que está ahí, porque yo además lo ¿cómo se llama? Lo he retuiteado todos estos días, lo he subido para todos lados.
Lo he retuiteado.
El hombre van, Andrés Martínez, Marcelo, Joaquín Gorostiaga.
Él.
El Joaquín Gorostiaga, de veras, po.
Ya,
buena, pero bastante. Sí. Buena foto tomaron tuya, Laucha, de todas las que mandaste, ¿eh? La más
mandé
saliste
dos.
Bien top. ¿Viste el? Top, ahí el.
Mandé solo dos.
¡Ah! Sí, para mí me pasó eso. Mandé como 10 y pusieron la que menos me gustó y dije, ¿para qué mandé esa? Pero es que.
Claro,
dije,
huevo.
Opciones.
Oye, llegó el momento, tenemos un gran invitado y nosotros aquí vendiéndonos conversa entre nosotros.
Lo escucharon recién, pues estábamos ahí hablando con él, pero llegó el momento de presentarlo como corresponde. ¿Y vamos a transparentar o nos lanzamos? Nomás yo a mí me gusta ser súper transparente.
El.
Esta es la segunda vez que lo tenemos y esta es la primera vez que va a salir al aire.
Sí, es que cacha que como este weón es más pro, nos tuvimos que juntar a ensayar con él.
grabamos el piloto con él para ver si.
Sí.
Dijimos, será sí. bueno como invitado, entonces grabemos un piloto para allá.
Claro.
Ahí dijimos, sí, es bueno.
Es bueno. Además, es bueno como invitado, weón. Es bueno como DJ.
Es bueno como sociólogo.
Nos rompió el corazón recién con los fondos concursables, que también vamos a hablar de eso.
Sí, es bueno también fíjate que como empresario, a lo mejor, o como microempresario, pero un hombre que es visionario para los locales nocturnos, que ahí después vamos a hablar de ese emprendimiento que
sí,
lo tenía guardadito.
También, está ahí en la pauta. Con nosotros en No Sabes Nada, Weón, en Off.
Un tremendo musicólogo, melómano, DJ, amigo, el señor Pablo Caballero, DJ Foca.
Aplausos.
La mía, oye,
querido.
No, nunca me habían hecho esta presentación.
¿En
nunca,
serio?
No,
yo
ni,
sé
el,
que...
ni el Iván Valdés, ni el Rodrigo Díaz, ni el Pelado Río, nunca.
con ustedes.
Mientras Pablo, oye, mientras usted hablaba, yo me estaba tomando un ramazotti aquí. Que me...
Eso mismo te iba a decir. ¿Ah? Yo sé que el lugar que te voy a decir es muy común, pero ¿qué ordinaría es más grande tener que el invitado primero no haya fotografiado? Que el invitado se autofinancie su copete.
No, y que no invite. Y en este caso la weá más ordinaria de...
Oye, hoy día nos encontramos en el Tablón Restobar grabando este podcast porque nos gusta el desafío de cagarnos de frío en lugares donde podamos fumar y no interrumpamos a la familia. Sí. Entonces dijimos, vamos con el Pablo, pero se nos olvidó que no había presupuesto para esto, entonces estamos sí, así
no,
como...
La vez pasada había dos botellas ahí, ¿no?
Sí. ¿Sabes lo que pasa?
Por eso no salió el capítulo ese en todo caso.
Es que se tomó la botella de vino de la promo y después la del capítulo original, pobre.
No, compartimos un rico Top Winemakers ese día. Mira, tomamos hasta que no pudimos pronunciar la marca. Con eso te digo todo.
Y después no se pudo grabar más.
Claro, y de ahí no. Y cerraron el Pilla la Vaca, pues bueno. Lo cerraron.
Cerraron ese día.
Pero quedó abierta la terraza del Toro. Y después casi se armó una mocha entre el parrillero y un guatón ordinario que estaba meando en la leña.
Y Martínez fue a separar.
¿Y eso no está grabado?
No, está grabado.
Es solo mi memoria.
Oye, no hay ninguna posibilidad de lo que quedó grabado. Que así como, y esto fue lo que no se vio.
Ahora no. Tú partiste grabando. Oye, está Controles también con nosotros.
Sí,
Descontroles.
Don César. Es sí,
Don César.
Así le vamos a decir ahora, Don César.
El caballero que me maneja colectivo de día en la noche controla podcast.
Caballero. Y cumple con todos los requisitos de un buen colectivero.
Y después sí. A uberear, creo.
Sí. No, o sea, al teletrack.
Al teletrack.
O sea, al teletrack a gastarse lo poco y nada que le pagamos.
Hemos querido dar su Instagram, pero es más difícil que la crees. Sí, de lo bueno es que no le gusta que lo sigan.
Se puso complicado, güey.
Sí, búsquenlo.
Es que
ahí.
Antes estaba todo abierto, ahora está todo cerrado.
¿Cuál es tu Instagram, Pablo?
Pablo Caballero J.
Pablo Caballero J.
Ese es el único, ¿no tenía uno como de DJ?
No, no tengo uno como de DJ.
¿Y ahí está todo tu vida completa?
Nunca pensé... No, empecé a sacar mi vida completa en realidad y empecé a poner cosas llamadas DJ.
Sí. Uno confunde de repente, ese es un error clásico de redes sociales.
Y que cuando uno parte con las redes sociales... Tú partiste con la vida. Después yo me fui dando cuenta de eso y no comparto cosas como de DJ, alguna foto de mi hermosa hija, de, no sé, mi familia, pero finalmente de DJ.
Yo como que en el Facebook me pegó esa bola más íntima, más sí. De hablar de mi familia o de pero en el Instagram lo tengo más para lo que hago yo en pega, todo lo que hago en pega y locuras que se me ocurre decir.
Ah, yo prefiero la, o sea, me gusta Instagram, pero prefiero la historia.
Sí,
¿cachai?
Sí,
porque sí, claro. Ahí son 24 horas. De repente podía elegir quién las ve. Yo no hago eso. De repente veo historias que tienen el circulito verde, ¿cachai?
Sí.
Que eso significa que tú estás dentro de un grupo de personas que puede ver esas historias, ¿no?
Selecto.
Como de mejores amigos, ¿cachai? Tengo una amiga, por ejemplo, que todas sus historias yo las veo con una hueá verde. A lo mejor me tiene bloqueado en las otras.
Es la única amiga.
Claro.
Yo no sé. Hay historias donde sí, porque pues tiene que estar bloqueado.
En algunas historias.
Sí. De
algunas.
¿Pero estáis bloqueado dónde? ¿En Instagram? ¿También en Facebook?
No, yo creo que en la vida.
En historias personales.
En la vida
en
real.
En WhatsApp, en todo.
En mi historia de vida. Bloqueado.
Por eso andáis con ese candado, güey.
Todos claro. Hemos estado bloqueados de la vida. ¿Tan bloqueado alguna vez de la vida de alguien? Así que te digan, te bloqueo de mi vida para siempre.
Te saco de mi vida.
No.
¿No?
No.
No.
Siempre dejaste una bonita huella.
No sé si es una bonita huella, pero nunca me da pero tiempo de visualizar si me bloquearon o no.
Ah, no, de ver, buen punto. Ay, sí, me bloquearon
una. Pero sí,
pero ¿cómo te dais cuenta esa huella? Tenés que meterte a ver si podéis ver alguna huella. Oye, ¿por qué no puedo ver?
¿Qué es de tal persona claro. Y de repente, oh, no puedo verla?
O te dicen, oye, ¿viste lo que subió tal persona?
¿Y tú no
a ver, y te metí. Oye, pues si no subió.
Claro.
Nada.
Lo peor es estar en grupo de amigos, en un grupo de WhatsApp
y
enterarte que está ahí, que hay otro grupo igual, pero no estás
tú. Estás ahí, sí.
Oh, yo espero nunca enterarme de eso, pero yo creo que sí estoy
no,
fuera.
No, y lo peor es que uno. Lo peor es que uno siempre no, está.
Es que son muy buenos para el culo.
Es que hay gente.
Ya, pero
que
eso es un caso, pues, weón. Pero ponte.
Yo soy muy adicto al porno.
De repente a ti hay un grupo en el que tú no estás ahí. Hay un grupo en el que tú no estás, pero hay otro grupo en el que tú sí estás y sabés que hay otro weón que no está, pues sí, weón. Claro. Entonces, puta.
Sí, Sí pasa.
Po. Te tocó nomás, po,
¿no? Esa sensación. Yo, por ejemplo, he hecho ese tipo de grupos, pero no para hacer la negativa, sino que, por ejemplo, para sorprender a alguien. Oye, me está de cumpleaños tal, y como que lo sacáis para pa armar
pero igual,
algo.
Pero igual me he confundido. De repente, no sé, oye, ¿cómo estamos para el jueves? Y lo pongo en el grupo donde no está el otro. Donde están los otros. Y, oye, ¿qué hay el jueves? Ah,
¡oh!
Ha pasado.
Nosotros tenemos grupos de bandas distintas, con distintos músicos.
Me equivoqué.
Yo tengo grupos de la misma banda, pero una sin un músico, otra con otro músico. Entonces, de repente me confundió también. En algún momento mandó una invitación para algo y como, ¡ay, medio cagazo! Medio cagazo. Oye, llegó el momento de, ¿o no?
¿De qué?
¿Compartamos los pichulares?
Ah, tenemos. Te contamos en el ensayo que tuvimos la semana pasada, tenemos los pichulares. Entonces vamos a empezar a revisar los pichulares. Hay uno que es de... ¿Ese es pichular o tema de conversación?
¿Cuál?
El de ese... Ah.
¿Cuál? El del rip de los... Así como... Hablemos... ¿Rip guau guau?
No.
Ah, ya no, entonces no. Rip guau guau, cállate la...
Es el de la chiqui bombón, ese.
Todos los pichulares, pero presentemos los pichulares.
Presentemos los pichulares porque no hay semana sin que encontremos estas noticias de mierda.
Y porque siempre es bueno estar desinformado de puras weas.
Absolutamente, así que por eso presentamos nuestra sección, los
pichulares.
Tú te reís, pero después eso lleva una pequeña edición ahí que lo hace maravilloso. Este rato una música atrás, toda la wea queda mortal.
TikToker se vuelve viral al mostrar un notable parecido de un familiar que ya tiene con Katy Barriga. Mira el titular de mierda, wea.
Oye,
y ojo, de no. Bio. O sea, hay un familiar de una TikToker. Es como que yo soy TikToker y mi tío se parece a Willy Sabor. El hermano el pollo que no se parece a Lucho Jara.
Mira, yo aquí tengo este que no sé si tú después me queréis corregir. A lo mejor esto lo tenemos que sacar. Es que no voy a pagar, bueno, si no voy a pagar.
Déjame en paz,
no voy a pagar. Espérame que voy a poner esta weá. Esto yo después lo edito. Solo me pongo la soga al cuello yo en la edición de la cagada.
La miopía, o sea, general.
Me acuerdo de la vez pasada.
Tres.
Está quedando tan bonito.
3, 2, 1. Me cansé de llamarlo. Dino Gordillo cuenta molestia con su amigo, entre comillas, Beto Cuevas, tras brindarle ayuda. ¿Quién se iba a imaginar que el Beto Cuevas era amigo del Dino Gordillo?
Yo creo que el Dino Gordillo era amigo del Beto Cuevas.
Si tenían una relación, bueno, pero vamos a desarrollar el tema. Ampliaremos.
Estamos
dando los pichulares.
Es que siempre lo hacemos y se nos olvida después pelar la noticia.
Volver a la wea, sí, tenés razón, weón. Detengámonos al tiro en Dino Gordillo.
Stop en este pichular. Dino Gordillo. ¿Vieron en la entrevista?
Sí.
Él confiesa que fueron amigos hace muchos años, en la época en que Dino Gordillo iba como a su segundo festival de Viña y era invitado estelar de programas como Viva el Lunes.
Cáchate esta cita. Yo tengo un gran afecto, lo amo mucho y lo quiero mucho de corazón. O sea, lo ama y lo quiere al mismo tiempo. Una
metáfora.
Esa hueá así es amor. A él y a su señora. ¿Cómo lo habría dicho?
A su señora esposa.
La oscuridad que pone. Comenzó a relatar en el programa, tal cual, haciendo referencia a Estela Mora.
Sí.
Estela Mora, era ver eso, el Club de la Comedia, ¿te acordás? Que le cambiaban la canción de Juanes, le ponían Estela Mora. Señora, de Beto Cuevas, Estela Mora.
En el ranking de la canción.
Era terrible. Estúpido, pero ahí está Fabricio Copano.
Sí, que de repente la
Unidos.
Gente confunde las amistades. Confunde una relación de pasillo de canal, a lo mejor.
No, a ver, pero espérate un poco.
Pero aquí creo que ahí había. Se quedó. Es que dijo que el Beto Cuevas se había quedado en su casa.
Pero espérate, pues huevón, si lo tengo aquí.
Y él no estaba en la casa.
Dice: yo los conozco cuando recién empezaron a ser pareja. Íbamos a su casa. Vivían en Pedro de Valdivia. Mira, lo funó el culiao. Tenemos una relación de hermanos. Comentó.
¿Qué relación? Puta, qué prejuiciosa la weá, pero es como la sospecha que todo Chile tiene de esa relación de mierda de Paribet con Tonka. Son esa weá. Y esa weá es verdad. Lo mismo, esta amistad real, weón. Es como que me
dijeron
que
fuck?
La Pati Maldonado.
Esto es real.
No sé, weón.
De hecho, contó que hace años Cuevas tenía que actuar en el Festival de Curacaví y que él le ofreció su parcela para que se quedara allá junto a todo su equipo. Comillas. La noche antes nos habíamos encontrado en Alto Biobío actuando en Ralco y al otro día él tenía que actuar acá. Entonces le digo, compadre, Compadre, hagamos una cosa. Ándate directo a mi parcela en Curacaví, recordó. Gordillo, que tenía que viajar a otra ciudad para actuar, llamó a la gente que trabaja en su parcela. Cacha el culiao burgués. Para que lo atendieran bien.
8 veces en Viña.
Comillas. Ándate para allá con los músicos, con los que quieras. Yo voy a avisar. Él se fue con su papá, con los músicos. Estuvieron todo el día allá. Descansó y todo. Recordó.
Era un patrón de fondo.
Sí, como buen amigo, Beto Cueva llamó a Dino Gordillo para agradecerle su gentileza. Sin embargo, el tiempo terminó por distanciarlos. Me cansé de llamarlo, de invitarlo. Nunca más supimos de él. Lo llamé hasta el canal. Dijo, agregando que le decía que su agenda estaba muy llena.
Lo sacó el WhatsApp.
Mira, dice, y ahora cachate el remate. Dice,
debe haber imitado mucho a su señora en las conversaciones. Bueno.
Cachate el remate. Yo no soy rencoroso. Pero soy sentimental. O sea, bueno, es tóxico. Que es peor. ¿O no? Es peor, pues,
un amigo
weón.
Tóxico.
Claro.
Qué mala eso, ¿eh?
Sí, weón.
Sí, pollo, tengo.
Sí, yo he sido
después
tóxico.
Después vamos a hablar.
Yo he sido tóxico en mi vida.
Sí. ¿Pero con amigos?
Con este, weón.
Sí, no,
son
este.
Tóxico.
He sido tóxico con
tóxico,
este.
Tóxico. Sí.
Es tóxico como amigo.
Sí. Yo no soy rencoroso, pero soy sentimental. Si yo tengo un mínimo de afecto y aparte estuve en tu casa, me prestaste tu casa sin estar tú. Cerró sin terminar su idea.
Sí, me dio también. Pena. Chito, yo cuando lo escuché me dio pena, pero me dio pena así como entre pena y vergüenza ajena la wea. Sí, pues weón, es como.
Más vergüenza ajena que pena, weón. Ya, el otro pichular que teníamos, o vamos a seguir hundiendo a Dino Gordillo en este espacio.
Oye, pero ¿por qué están juntos si son tan tóxicos?
¿Quién es?
Los amigos tóxicos.
Ah, porque uno entiende también dónde viene la weá. Estamos puliéndolo.
Están puliendo la toxina.
Es que reconocimientos también de... me quedo callado, me jodido. Oye, aquí viene un pichular bien bueno. Caso Knight Bright. Investigan nada más ni nada menos que a 5.000 carabineros por participar en una estafa piramidal, weón.
Mira, primero quiero detenerme en algo. ¿Por qué ese nombre tan difícil de pronunciar, cachando el nivel de periodistas que hay, ¿cierto?, en Chile, weón?
Nice,
o sea,
Bright.
Imagínate esa cabra bonita que está haciendo la práctica porque el papá llamó y tiene que pronunciar esta weón. ¿Cómo se llama la weón? Knight Bright.
Knight Bright. Investigan a 5.000. Fíjate que en la audiencia presencial y online...
En realidad es Knight Bridge.
¿Bridge? ¿O Bright? No, Bridge, de veras.
Sí,
es Knight Bridge. Es que yo estaba pensando en novias recién, entonces... Ok, es Bridge, no lo había leído bien. Dice, se espera que se revelen mayores detalles de la estafa piramidal que vincula a más funcionarios de la institución policial en el caso. Según las declaraciones de detenidos y testigos, más los antecedentes recabados por asuntos internos de la policía uniformada, vincula aproximadamente a unos 5.000 funcionarios en la estafa. Cállate esa. El pasado 25 de mayo, la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana, en coordinación con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, PDI, y personal de Asuntos Internos de Carabineros, detuvo a 2 oficiales de Carabineros, a un cadete del ejército, por el caso Knight Bridge, Puente de los Caballeros en español. Durante este lunes se llevó la audiencia de formalización. En esta audiencia, que fue presencial y online, se revelaron los detalles de la estafa piramidal que vinculó a los funcionarios de la institución policial en el caso, según las declaraciones de detenidos y testigos, más los antecedentes recabados por asuntos internos de la policía uniformada, vincula, como decíamos recién, a 5.000 funcionarios.
Wow, ¿5.000? Puta la weá, ¿qué querés? Qué bueno que ahora son hartos, pues, weón.
Qué bueno que se destapan estos.
Claro, ¿no? Y que no se repartan la plata, ya que se la roban, que no se la reparten entre tan pocos, pues, weón. Por lo menos aquí 5.000, weón, ya que se vean. Alguien que gane en este país culiado, si ya, ¿a qué aspiráis?
Que rebalse más.
Claro, que chorreis para todos, pues, weón. Que entre 4 weones se llevan, weón, sacos de plata.
Sí.
Y los weones se quedaron con la plata y pagaron los carabineros que venían clase, abajo.
¿Qué chilenismo más penca? Perdóname que te lo critique esa buena frase culia tuya, porque ¿sabéis a quién recuerda ese tipo de frase? Cuando aquí llevaron preso y le quitaron 10 años de inhabilidad pública al exalcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, y habían señoras...
El señor, perdón, de las palmeras.
Yo era muy irrespetuoso en ese momento, vieja culia, a frente, llorando, weón, en masa, porque el caballero estaba detenido después de que le robó la mitad de Coquimbo.
Es que ese era el fan club de Dino Gordillo.
Claro. Sí, weón, que ahora era, tampoco era lo hablan.
Inaceptable, weón, el caballero se había robado los adoquines del barrio inglés. Las palmeras hizo una empresa falsa con su señora para él mismo adjudicarse por más de 10 mil millones de pesos las palmeras que están puestas en Coquimbo. El weón hizo fraude al fisco. Fue condenado, juzgado, inhabilitado. Y para más remate, la señora lloraba. ¿Sabéis cuál era el argumento? El mismo que escribiste tú. Es que el caballero era buena persona. Nos pagaba la cuenta del agua, de la luz, nos llevaba mercadería. Le pagó el colegio y la mensualidad de mis hijos y de mis nietos.
Chorreaba.
El viejo iba para allá, para los cerros, hacía campaña. ¿Cómo está, señora Pepita? Señora Pepita salía, bueno, hola, alcalde, gusto en verlo aquí, pues no he podido pagar el agua. ¿Cuánto es? 16 lucas. Pase para acá, no se preocupe, yo le pago la puta. La vieja, bueno, le hacía todo. Después, por debajo, el weón robaba la plata con la que se tenían que pavimentar las calles, hacer mejores cosas para la gente, la misma gente de la comuna. Vergonzoso.
Vergonzoso, tan vergonzoso como este nuevo caso. De cara. Yo creo que sabéis que ponen, weón, este nombre rimbombante así, para que la gente se olvide. ¿Cachai? Para no generar recordación. ¿Cachai? Porque el Paco Gate fue una weá que caló profundo, pues todo el mundo sabe qué es eso. ¿Cachai? Entonces al poner un nombre que, bueno, hasta de leerlo no sabéis cómo pronunciarlo, yo que vengo del mundo del branding, te puedo decir que esa weá no es al azar, pues weón. ¿Cachai o no?
Oye, ¿y no será que es parte de la identidad del chileno?
¿Qué cosa?
Todo esto que estamos hablando. Da lo mismo.
El robar o el.
Da lo mismo dónde. Ah. Da lo mismo quién.
Sí.
Sí, porque las campañas políticas son imagínate, se han pagado así desde siempre, po.
Exacto.
¿No será eso?
Puta, bueno, la idiosincrasia responde, que se está claro. Un poco, sí, la idiosincrasia general, porque sí, pues esto pasa en todos lados. Desde el clásico pituto de los 80. Que en época de crisis era la forma de entrar a algún trabajo formal, hasta lo que es ahora, lo que decís tú, tenés toda la razón. Pues, digo, sí, po, obvio.
O sea, obviamente, po, ¿cachai?
O sea, le ponemos nombre ahora, ¿a quién? Pero siempre ha pasado, yo creo. Si imagínate que en la década del 50, los socialistas y los comunistas se agarraban a balazos en las calles. De hecho, ustedes saben que el último duelo en Chile fue el año 50, más o menos, que fue entre Allende y Reiti, el que hizo el informe Reiti. Y ellos se fueron a un duelo por una chica, porque tú sabes que Allende era bueno para las chicas. Entonces fue por una chica.
Y para las grandes también.
El último
también.
Duelo en Chile.
Allende. Allende.
Pero los socialistas y los comunistas se agarraban a tunazo en la calle por el tema de las campañas.
Otro Chile.
¿De qué estamos hablando?
Otro Chile.
Chile, bro.
Sigue siendo el mismo, puede ser, ¿no?
O sea, yo creo que el mismo, pero más exacerbado, con algunos matices, pero más exacerbado en otras debilidades que son tan propias de la idiosincrasia también. Muchos años viviendo en una isla, no hallábamos cómo cagarnos al resto, nos cagábamos entre nosotros. Entonces eso quedó interno hasta que pudimos salir a robar a España, a otros países, que termina siendo un tema bien de exportación. Fíjate que me tocó en el año 95, yo tenía 15 años, vivir en Oakland, California, y me hice amigo de un chileno chicano, de un niño de la misma edad mía, hijo de chileno, mamá mexicana, pero nacido en Estados Unidos. Y al conocerlos a ellos, me acuerdo la señora Chelín y don Ariel tenía una particularidad, po. No le trabajaba un día a nadie, chileno, un buen joven de 50 años, no le trabajaba un día a nadie. Y me entero que el weón había estafado a una empresa gringa subiéndose en una escalerita. Y desde el segundo peldaño, el weón se tiró, se dislocó la clavícula, demandó no sé por cuántos millones y el weón se tiró por invalidez.
Seco.
Y esa historia yo la escuchaba acá en Chile mil veces, weón.
Seco.
Mil veces. Y el weón se estaba dando la vida porque el Estado le pagaba una mensualidad más una plata, se compró una casa. Y a mí me daba vergüenza la weá, po. Porque yo escuchaba, decía, puta, ¿por qué no fue por el lado de la mamá mexicana que era la chinga de tu madre? No, era del lado del weón, pues chileno. Entonces, la idiosincrasia chilena. Bueno, así nomás con los paquitos. Perrito, ¿otro más? ¿Tenemos más pichular?
Sí, pues mira, tengo uno aquí, está, bueno, justo viendo el video.
Ah, Ah, de veras.
Bebí mucho. Mamá hizo twerk ardiente y arruinó cumpleaños de su hija. Hablemos de ser desubicado. Esto no ocurrió en Chile, weón. Esto ocurrió en Brasil. Una inspirada mujer vestida con una transparencia se convirtió en viral por un sensual baile que opacó a Minnie Mouse. Mamá, ansión. Meterse con Minnie Mouse, pum, weón. A Minnie Mouse no me la tocáis, pum, weón.
Oye, pero para una mamá brasilena, si a mí me dicen que es como Pops, acepto.
Como la Pops. Sí, en Perú la Pops, ¿no?
Stifler Moms. La mamá de Stifler, Stifler también.
La brasileña Brena Acevedo se convirtió en el viral más visto tras robarse la película con un atrevido twerk que acabó arruinando el cumpleaños de su hija Lua. A ver, ¿cuántos años tenía la hija?
15.
Tres.
¡Tres años!
El candente baile dio la vuelta al mundo después de que un cibernauta lo viralizara a través de TikTok, lo que trajo aplausos y críticas para la desenfrenada bailarina. La fiesta de la polémica sucedió la semana pasada y la propia madre... Vamos más abajo.
¿Dónde está el twerk?
Ropa interior.
No te crees.
Claramente todo se salió de las manos cuando Brena Acevedo hizo un baile hot frente a familiares, compañeros del jardín de su hija y padres de los invitados. ¿Eh? Imagínate el panorama. La escena resultó demasiado ardiente mientras Adiño, padre de la festejada, sostenía a la pequeña Lua en brazos y nadie parecía fijarse en ella, en la pequeña.
Y de fondo sonaba...
La madre desaforada se dejó llevar al ritmo de la zamba con un vestido transparente que dejó ver su ropa interior ultramarcada. Doy fe porque estaba viendo el video.
La ropa interior braille.
Oye.
Ahí lo pusiste la pantalla gigante acá.
Sí, pues, para que lo vean todo. Está erosionada la... Indignada.
E irritada.
No. Bueno. Indignada. Es que está puesto así, pues tiene pequeños cortes titulares. Indignada.
Y un emoticón.
Según divulgó la cadena Nateliña, la madre del perreo explicó...
¿Natuliña?
Nateliña. Dije, todos entendimos. La madre del perreo explicó que la gente está indignada porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciéndome, diciéndome que me van a meter en el consejo tutelar. No veo nada de malo en eso. No sé en si baile o que la metan al consejo tutelar. Claro. Veo muchas cosas peores. Se defendió. Mi familia está horrorizada.
Tiene que haber visto el video del CEFAM de Talcahuano.
Claro, digo, mira esa weá, hermano. Mira esa weá, hermano.
Mira ese culo, po, weón.
Claro, weón. No, partimos mal. Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimar en las redes sociales diciéndome cosas horribles? Estoy indignada, aterrorizada. Hizo otro twerk.
Y se fue.
Claro, hizo un twerk y se fue. La mujer también reconoció que tal vez las copas de más... Cacha, la weá estaba curada en el cumpleaños de la hija de 3 años. Se lo hace peor esta weá, ¿no? Cuenta que bebía mucho porque estaba feliz. ¿Cómo juzgarla?
Sí, por eso.
¿Cómo juzgarla?
Aquí estamos siendo felices, pues.
Sí.
Sí, no,
la buena, hija
no.
Es mía, el dinero es mío, el cuerpo es mío, yo hago con mi vida lo que quiero. Cerró el capítulo.
Se llevó la pelota y se fue.
Igual
para la casa.
Está bueno el remate de la señora, ¿no? Hizo un twerk y se fue. Uy, conchetumadre, yo creo que hasta ahora no me he desubicado nunca en un cumpleaños de uno de mis hijos.
¿Haciendo un twerk?
Antes sí, después sí. ¿En el cumpleaños de mi hijo no?
Después sí.
Antes sí, después sí. Pero en el mismo día del cumpleaños no.
Oye, tiremos un pichular para que comentemos con el Pablo y aquí nos detenemos un poquitito porque esto va a estar muy bueno y tenía que ver con una pregunta que teníamos preparada para el Pablo. La feria, uno de los mejores 100 clubes del mundo, está en Chile. El ranking Top 100 Club Worldwide de DJs Mac destacó por quinto año consecutivo al club chileno entre los mejores. Fíjense que la feria es el ícono club nocturno del barrio Bellavista, que fue destacado como uno de los mejores clubes del mundo por la revista británica DJ Mag. Así es como el recinto entró en el Top 100 Club Worldwide de medios especializados de música electrónica y DJ. En el ranking son más de 17.000 clubes alrededor del mundo los que participan en la votación anual, siendo un hito para la feria ingresar por quinta vez en esta selecta lista. Fíjate, 100, weón, esta weón. Lista la comparte con reconocimiento con clubes como, por ejemplo, Divisa, Pacha. Londres, Miami, Alemania, entre otros países que son referentes como la cuna de la música electrónica. Oye, te pasaste, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, Pablo, la escena musical en los años y cómo ha cambiado los clubes nocturnos en los años? Tú que partiste en la época del CD, cabro chico, lo contaste ahí por la tercera región.
Partí con cassette.
Sí, pues con cassette. Y ahora en la digitalización máxima, donde tú veis gente con unos tornamesas del porte un kilo, y no existe, no está el disco de vinilo, po, perro.
Pero eso
no,
también era
todo digitalizado.
Los Denon hacían esa cosa, po. Que le metía ahí un CD y CD tenía ahí un...
Claro que sí. O sea, siempre cambia, la tecnología hace que cambie el DJ, obviamente. Pero yo voy más allá del DJ en sí y voy más a la música, en realidad. Y la música, este tipo de música, que es música electrónica, en ciudades como La Serena o en regiones, no es tan considerada como en Santiago o en otra parte del mundo. Si aquí somos todos pachangueros, pues, bueno. Si nosotros somos una ciudad universitaria, éramos una universidad universitaria, y aquí se veía mucho más la pachanga. Los clubes en sí, como los norteamericanos, donde se escucha mucho house, o los europeos, donde se escucha techno, acá son súper escasos y generalmente siempre están en Santiago.
Chequi, la banda sí, favorita del grupo Alegría, y arriba acá, claro, el azúcar, como, perro.
Si en los 90, imagínate cuando fue el boom del sound, acá en, llegaban gente del sur o gente... ¿Y qué pasa? Que están tocando la discoteca, están tocando sound en la discoteca.
En este mismo
no
sector,
se podía entender,
aquí mismo donde estamos ahora parados, estaba la discoteca La Cárcel.
Claro que sí.
Y aquí venía el grupo Red, el grupo Groove, el grupo Green, American Sound. Todos los grupos sound venían para acá. Cuando no tenías entrada en el Bicul, te pasabas para acá porque entraban gratis, porque aquí no...
Igual hubo harto rato que La Cárcel aguantó y tuvo...
Sí, aguantó.
Hacían tocatas, güey, yo tengo...
Tocatas rocos también, ¿no?
Sí, pues yo tengo unas credenciales, güey, de 10 bandas de acá, los KS Piedra, la Cannabis Band y...
Los Funk State.
Los Funk State, perdón. Sí.
Cuando era Cannabis Band, ¿verdad? Buena banda.
Oye, y en la época que tú partiste, ¿habían locales de esta de características comparables con otros lugares en el mundo? ¿O aquí esto es de ahora último?
No, acá, bueno, acá la discoteca, la Sandam fue, yo creo que fue lo más grande que tuvimos acá en la zona, que partió justo como en el 90. Anteriormente a eso teníamos, obviamente, la Galaxia, estaban las Burbujas, estuvo la Cesare, abajo donde está el cocodrilo antes.
Ah, esa fue la Cesare.
Esa era la Cesare, claro. Entonces, esa es la discoteca que había. De hecho, acá todavía tenemos un DJ, que el DJ, el Pedro Fernández, si lo conocen ustedes, él empezó a tocar el año 79 en La Galaxia, en uno de los DJs más antiguos.
Es el Pedro Fernández, el temucano, el de México, que canta ranchera.
No, no es el mismo. Este es un DJ. Ah. Y el
Pedro, Pedro Fernández, el temucano, que canta ranchera.
En México.
Y que tenía una secta por allá.
Que tenía una secta.
Pero acá, como te digo, la música acá, siempre en La Serena, siempre fue música de verano. Si toda la música que llegaba acá la traían los argentinos, porque venían muchos argentinos. Entonces, recuerden que los chicos acá de las Andas y del Kamikaze, antes de que partiera el verano, viajaban a Argentina
a buscar team.
A buscar team. Y aparte de eso, de los team, ellos iban a la discoteca y traían la música que estaba sonando allá, la traían por acá. Y esa era la música que nosotros alimentaba durante todo el año.
Lo otro que yo cachaba, que se pegaban viajes a Estados Unidos a ver show y hueva, y compraban, porque todos los años cambiaban las Sundance, ¿te acordás? O a partir del 96, creo que fue, que empezaron con los Sundance Project.
Oh, yeah.
Entonces todos los años cambiaba, era un proyecto nuevo, pues. Entonces, puta, para un verano, ponte tú, trajeron pantallas, ¿te acordás? Que era todo un costado de la hueá, eran pantallas. Sí,
todos los DJs de acá queríamos tocar en algún momento las Sundance por la calidad técnica que las Sundance tenía.
Era la cagada,
güey. Sí, pues tenía todo lo que uno necesitaba.
Año tras año era la cagada.
Me acuerdo, en videos con VHS.
Claro.
Bueno, pero es que las pantallas eran toda la... ¿Era toda la pared?
Sí.
Y el primer pito de marihuana que me lo fumé afuera de la Sundance.
Bueno, y el primer DJ que llegó a las Sundance era Roy Curtis, que era gringo. Y él llegó acá, en esa época, con las Denon, las 2000F, que nosotros los DJs escuchábamos y decíamos, pero ¿cómo está mezclando? ¿Cómo hace esos cortes? ¿Cómo tan rápido? Porque eso tú no lo podías hacer con los cassettes ni con los vinilos.
No,
pero él venía con los Denon. Entonces ahí él trajo incluso esa tecnología acá en esa época. Entonces ahí nosotros empezamos a visualizar la tecnología en la sana. Entonces el primer DJ que llegó era gringo. Después llegó el Iván Buinich, tremendo DJ, el Crazy. Y después obviamente acá quedó el chino. Ustedes deben casar al chino.
Sí, pues.
Y estaba
gran guitarrista flamenco el chino por estos días.
Y Mauricio Mundaca, que Mundaca es uno de los más antiguos también acá, el old school de acá de la zona. Pero como te digo, el tema de la discoteca acá, tú tocabas y de todo. Todo, o sea, tenías que tocar de todo. Porque el universitario no tenía las opciones que tenía en el barrio inglés o en el centro de La Serena, que fue posterior. Sino que tuvo una discoteca, o sea, yo me acuerdo en el Bicool, era las 4:30 y yo tenía que tirar el Trooper de Iron Maiden. O tenía que tirar Bob Marley.
Es que era la época de los ciclos musicales.
O tenía que tirar los Hi-Fi, tenía que
se terminaba con todo, el lento, todo, ¿cachai? Todo. También se terminaba con el lento. O lo tenía ahí en la mitad, de repente ponía un par de lentos.
El lento siempre funcionaba.
Sí,
de hecho, en el café de aquí, año 93, 94, 95, tú tenías dos lentos. A las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana. Si no te conseguís pareja a las 2 de la mañana, tenías la opción para conseguir pareja a las 4 de la mañana. Después eso ya fue.
Al rebus.
Ahora ya no, pues ya no hay lentos en la discoteca.
Habían tres cosas que funcionaban, era justamente los lentos, el free pass y la sal que comentábamos el otro día en el piso para que chuparan.
Ah, oye, cuéntate esa de nuevo.
Lo que pasa es que en alguna discoteca gringa, bueno, siempre todo es, piensa en el Estudio 54. Cuando tú hablas de una discoteca, pensé en el Estudio 54. ¿Ya? Una tremenda discoteca. Y había algunas prácticas que había, que se obviamente llegaron a Chile. Pues. Y una era echar la sal en la pista de baile. Porque eso obviamente lo echaban al principio cuando la gente llegaba, se ponía a bailar. Ya al bailar levantaban la sal y te daba mucho más sed y te iba ahí a la barra a consumir. O sea que todos los curados y alcohólicos de este momento es por la sal,
hipertensos, papá, encima.
Y a ti, tan simple como kilos de sal, abrirlo y tiraba y al piso con una escoba los distribuía bien. Y después con la humedad también quedaba el ojo. Andáis cagado ese,
no, no, saladito. Está, cuello saladito.
Bueno, el tema de las mujeres que hablamos también. Pues, o sea, el hecho de que las primeras 100 mujeres entraran gratis y con en ese tiempo era un tequila sunrise.
Un trago de cortesía, claro.
Claro, eso hacía que hubieran chicas en la discoteca y los hombres llegaban a la discoteca, obviamente.
Pero yo creo que
esa estrategia, aunque eran maquiavélicas. Bueno, estrategia de marketing, pero
maquiavélicas.
Justamente eso te iba a decir de marketing y que te lo voy a preguntar a ti. De lo que más le funcionó a Bicool, que fue la discoteca donde yo a ti te conocí, es haberle puesto en algún instante y haberse dado cuenta de un estigma que fue en principio, que era saquemos a esta wey, de repente sabéis que locos somos la facultad, el carrete, y se acabó. Reconocer que ese era el lugar de todos los universitarios. Fundamentalmente un 70%
Reino, Bicool,
ULS. Man. Y después los de Coquimbo que llegaban a grupos, claro, algunos de la Católica del Norte. Pero sí, ese golpe de decir en publicidad, la facultad del carrete, o sea, vos no ibas para allá, no eres parte de la UPA. No te encontrabas con tus compañeros carreteando ahí, era muy bacán. Y los mismos fripaspo, weón.
Tal cual.
Los mismos fripas.
De hecho, eso partió en el café de aquí, ¿no? 93, 94, 95, 96. El Tulio, que era el dueño, el Tulio Tapia, él era dueño de la discoteca y después posteriormente fue dueño también del Bicool. Él ponía las micros fuera de la facultad, de la universidad y traía a todos. Entonces todos los universitarios llegaban a la discoteca, llegaban en las micros.
Pero y después tú querías irte para la casa, güey.
No, la micro porque las micros salían a las 4:30, 5 de la discoteca y te dejaban igual ahí en la normal, ¿no?
Es que aquí estaba, lo denominaba así, el Hollywood del carrete era acá, bro. No tenía ahí otro lugar.
No, pues, este es el Hollywood. Ahora ya no existe nada, ¿no? Departamentos, todo, pero no existe nada. Estaba las Andas.
Bueno, queda la Suiza en cuatro esquinas como el último baluarte de la juventud.
Está retomando, se va a poner. Está la Roca acá al frente, está bueno, aquí el tablón que está en los chiquillos del
mundo. No, pero ya fue, ya fue.
Acá al lado se pone un bulevar con música en vivo también.
Sí, claro. Pero en la época de las grandes discotecas ya eso murió en la ciudad. Y creo que ha muerto en muchas partes de Chile y en el mundo en realidad.
Sí.
Porque ahora los locales son mucho más chiquititos del club. Ya un local con 200 personas. Imagínate, claro, que en el Bicool metí 1700 personas. En la Sandan 2200.
Todos salados.
En recintos donde cabían 200.
En el Kamikaze acá abajo metí 1000. En la cárcel, ¿cuánto? También unas 1000 personas. Sí, entonces eran masivas.
En la cárcel es más fácil hacinar a la gente.
Sí, era más normalizado.
Era más normalizado.
Sí. Oye, controles, no, ¿cómo no se llama la discoteca esa que fuimos con Eureka que queda como a la salida de Santiago?
La Nina, muy famosa. Bueno, está el DJ Pinky.
La Nina, pues, weón, que había más gente que la mierda, gigante, ¿sabes?
Oye, el castillo de Vallenar también, una discoteca para 4.000 y 5.000 personas.
Aquí ahí lo más grande era Sandas, ¿cierto? ¿Ah? Lo más grande era Sandas en Sandas,
estu- 2.200 personas, lo más grande acá.
Sí. Fuimos también al castillo, man.
Tenía ahí a castillo, sí,
era acuático el castillo, porque fuimos a tocar con Cannabis Van ahí y con Eureka. Y pero con Cannabis Van fue buena porque estaba lleno de gente que le gustaba el reggae, pues, man. Y el escenario queda como a 2 metros y tanto, sí, para arriba. Sí. Entonces la gente te mira así para arriba. ¿Cachai? Y al frente del escenario, al final de la pista, estaba la pantalla gigante, pues, man. Y estaban pasando como un concierto de Marley mientras tocábamos nosotros. Y bueno, yo estuve todo el rato tocando así, mirando el concierto para allá, así.
¿Y
bueno,
cómo andás,
Puta.
En Saturno.
Punto rojo. Andaba punto rojo en, esa, en sí, ese tiempo, pues, bueno.
Ese fue el tiempo de las grandes discotecas, pues. Sí. Además que hubo un fenómeno también, pues imagínate que todo esto partió después de salir de la dictadura, pues. Entonces toda la represión que tenía la juventud en la década del 90, ¡fua! Llenemos la discoteca. Sí, sí, pues. Sí,
como,
nada,
como cuando abren las puertas de la de los cyber
de rock clandestino en los bares, claro, así, ¿cachai? Claro. Más, también eso sucedió mucho.
Y, y lo otro es que en esa época no estaba la restricción de las 5 de la mañana, las discotecas funcionaban hasta las 7 de la mañana. Y recuerden que después de eso terminaban las discotecas y nos íbamos a los antros que estaban hasta las 12 del día. Cuarto Cuervo, en esa época, Charros.
Me llegó a doler el hígado.
Fue tremendo. Solo...
Sí, güey. Sí,
qué juventud.
Era genial, o sea, genial, sí, en el sentido de que tenía más posibilidades que la cresta. Ahora no, también llegando, las hay, pero hay diferencias, hay muchas diferencias.
Llegando a la casa a las 8 o 9 de la mañana y después en la noche de nuevo.
Sí, pues. Sí, claro.
Y a veces preparando pruebas, bueno, en la U. Yendo a la prueba en la mañana, zafándote las clases que no tenías prueba para dormir, y vuelta al carrete en la noche. O su partido en la tarde, así que jugabas en el pichanga con los compañeros. Esa rutina universitaria era muy, muy bacán. Oye, sí. Pablo, tú estás ahora en un, no sé si emprendimiento decirlo así, pero dentro de las actividades que tú desarrolláis, estás posicionando nuevos locales con... A lo mejor posicionamiento de marca. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame tú mejor.
Ahora lo que estoy haciendo es, o sea, me contratan como DJ retro y hago fiestas 90, 2000 y estoy haciendo eso. Me entretiene mucho porque yo creo que el tema de la música para mí me va a acompañar hasta que te llegue. De repente hay alguna persona que dice, oye, ¿todavía sigues tocando? Sí, sigo tocando, sí, me encanta tocar música.
¿Está bien? ¿Ah? No.
Me encanta tocar música. Pero obviamente trabajo desde el punto de vista como sociólogo y estoy metido en el tema de la economía, etcétera. Pero yo estoy apasionado por la música, por las máquinas, por el mundo del DJ, eso es algo que me apasiona. Y también me apasiona también de repente estar en locales tocando funk, mientras están todos comiendo, etcétera, yo toco funk. Y si no, hacemos fiestas retro y ahí hacemos bailar a la gente. Eso es lo que hago. No es todos los fines de semana, pero por lo menos durante el año, bien, y eso me mantiene. Yo creo que eso lo voy a mantener hasta 70 años, 80 años, ojalá. Porque ya no son los clubes de tango.
No,
si ya no son los clubes de tango.
No, pues son las fiestas.
Ahora son las fiestas ochenteras. Claro. 80, son las fiestas 90. Ahí están yendo los viejitos que nosotros antes veníamos al club de tango.
Hay que cuidarlo, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Hay que
claro.
Ahora, ¿cuándo he visto una fiesta 80-90 con calefacción?
Claro, con el piso colchado. Sí,
con el botiquín.
Falta.
Con el botiquín de verdad, con remedio.
Con la ambulancia de la EMI afuera.
Con el DJ, con el curso de RCP. Con
auspicia, parque, el recuerdo.
Ustedes, cuando en la década del 80, cuando venían Sábado Gigante, y veían a la gente Sábado Gigante, no sé por qué la gente se veía como más vieja. Con ese bigote, sí, las mujeres más, no sé, esos peinados. Hacían como, de repente, tenían como 18 años y era...
Mi mamá a los 30 años se veía como una señora de 30 años, pero no sabía.
Y hasta el más no, Kuma hablaba decente.
No, hablaba.
El más hablaba decente.
Hablaban pésimos, don Marcelos.
No, pero hablaba educadito, se le entendía todo lo que... Hablaban
era
así
como... si hablabais mal, te llegaba un reglazo.
Sí, pues.
La entrevista. Bueno, además había mucho temor por lo que hablábamos recientemente. También la dictadura tenía a los papás de nosotros todos cagados. ¿Cachai? Entonces los entrevistaban en la calle, güey.
Oye, sí, el control se paró, el control.
No, es que este viejo es pro. madre, güey.
¡Se le toqué al tata.
No, si no estamos hablando del tata, estamos hablando del contexto.
Tranquilo, tatita.
Mira que te tenemos aquí por cuota, por cuota de paridad nomás, weón.
Pero ahora yo veo a la gente bailando 60 años en la fiesta 80 y los veo paraditos.
Sí, un viejo de 70 años.
Para bailar hay que estar parado, güey.
Está rodeando, bailando.
Ya tengo 60 años, tú los veis ancianos.
A mí el otro día me tocó ir a cantar para el Día de las Madres ahí al restaurante con un amigo. Y estaba tocando esto con flaca. Tocando Trátame Suavemente. Y yo
lamento porque no todavía lo tocan.
No,
yo dejé de tocar.
De las canciones de las bandas.
Yo dejé de tocarlo. Junto con 11 y 6.
11 y 6. Tu vieja carta. A rodar. Georgie Borgi en inglés.
Sí.
Lamento Boliviano. ¿Cómo se llama este tema? ¿Sabes qué es verdad?
Sentimiento original de Bad
Bunny. Hay otras más. Pero
están en la lista negra, sí.
Es que son canciones que yo creo que un weón parte de la base. Oye, quiero tocar esta noche ya. ¿Tenías estos temas en tu? Sí, podís tocar. Porque son como las canciones que vos decís, ¿qué querés escuchar? Y cuando crees que te van a pedir un tema de ahora, un Dua Lipa, un Harry Styles o un... Oiga, un 11-6.
Yo veo a la gente, lo veo.
Es que la gente, qué bueno que llegamos a esto, porque me voy a acordar de una talla muy buena. La gente es muy rencorosa. La gente no deja evolucionar. La gente no te deja ser otra persona.
Siempre, bueno.
Siempre yo he querido ser Marcelo Castillo, voy a morir siendo Guatón Mamón. ¿Y a vos te pasó? ¿A ti te pasó? Yo tengo una anécdota muy buena. Año 2002.
Oh, qué antiguo, ¿eh?
2002.
Espérate, hace 20 años.
No, más, pues 21, claro, 21.
Oye, valga la reflexión, güey. Año 2002, qué antiguo. Y para nosotros en algún momento fue el futuro, güey.
Claro, porque el 2000 era el futuro.
Sí, güey. O sea, claro, era el 2000, como que iban a volar los autos al tiro. Estaba esperando el año nuevo a ver si volaba el auto que estaba fuera de mi casa. Se va
y
la rutina.
Querido Foca creyó en esa evolución de futuro. Fiesta electrónica en plena playa. Estaba transmitiendo Radio Carolina, susodicho aquí, conductor de uno de los programas. Se presentaban 4 DJ electrónicos. Uno de ellos, DJ Paul Gascoigne. Con un nombre, weón, que
oye,
yo decía, yo lo escuché.
Oye, investigamos.
Oye, eso yo lo tengo.
Nosotros investigamos.
No lo tengo para
otro. Empieza tocando un DJ X que no me acuerdo, que parece que era DJ Was de Santiago. Y de repente presenta el animador, decía, y seguimos con la música house, DJ Paul Gascoigne. Y sale
con Paul Gascoigne.
Y salía con unos lentes muy bacán y un look pero espectacular. Empieza a tocar. La gente con los brazos arriba y de repente se escucha después de una ola que reventó.
¡Buena, DJ Foca! Oye, yo no quiero comentar nada porque eso yo lo tenía para otra anécdota. De hecho, hice hasta una gira.
Con el weón que gritaba del público.
El administrador de la radio, el jefe Jorge Vega, estaba pero cagado de la risa porque era la... David dejaba tocar por un buen rato, parece, y volviste con más electrónica.
Sí, claro.
Venía del mundo de la pachanga y se la hace con un nombre súper bacán, pues. Y nos faltó el culo que lo dijo.
Bueno, no, hoy a todo esto, tengo una primicia.
Gente chaquetera, weón.
No, no, Paul Gascoigne vuelve el 2023.
Ah,
no, sí, claro, obviamente.
Cacha.
Van a tener noticias luego.
¿En serio?
Bueno, sí,
¿lo podríamos entrevistar?
Por eso lo que está contando Marcelo, lo tengo ahí porque. Era para este año. Me reinventé, güey. Hice una gira.
¿Y podríamos entrevistarlo a los dos?
¿Tocaste como...? ¿Sí?
Sí, hice una gira, fue al norte.
Bueno, está bien, pues sí.
Huasco, Tartal, Freirina, el Huasco Bajo. No, pero hice una gira, de verdad.
Es que esta ciudad es muy culiada.
Sí.
El otro día...
Pero no solamente pasó acá.
También pero, de la tirada. No,
la voy a contar después. No me pasó solamente acá. Lo que pasa es que el mundo de los DJ es muy chico. Entonces, en esa época, la década de los 90, eran muy pocos DJ en realidad. Entonces, tú conocías a todos los DJ de Vallenar, de Santiago, de Viña, de todos se conocían. Entonces me pasó obviamente ahí que llegué a otros locales donde habían DJ, entonces nada, me voy a escuchar. Pero
fue bueno.
Pero va a haber primicia este año.
Oye, y el nombre, si no es mucha la impertinencia, el nombre.
No, yo
explicar
Paul, un poquito. Obviamente por Pablo.
Yeah.
Y la música que yo estaba tirando era house bien dulce, honey.
Yeah.
Y había una música un poquito más ácida, más gaseosa, más gas, así como. Eso fue la.
Gas, honey.
Sí,
porque
sí,
honey gas
no hace
nada.
Talento para pensar.
Sí.
Igual se piensa.
Sí.
Y los ignorantes como yo jurábamos que era el nombre de un jugador de Inglaterra que se llama Paul Gascoigne.
Gascoigne.
Y se escribía Gascoigne. Entonces yo decía. Paul Gascoigne, pues me da un nombre, weón.
Paul Gas Honey.
Gas Honey.
Gas Honey. Ah, no, era ahí nomás el nombre. Ah, eso nada mejor. No he pensado cambiar.
Yo no quería hablar de eso hoy día.
Lo podemos editar, sí, esto lo podemos borrar. Lo mezclamos.
Sí.
Oye, chiquillos, yo creo que llegó el momento de hablar del tema de la semana. Nos va quedando en los últimos minutos y hay un tema que no podemos dejarlo pasar. Y esto no es solamente en la región de Coquimbo, porque esto fue noticia a nivel nacional. Y es el asesinato de Negri y Llorón. La Universidad del Alba desvinculó a 4 funcionarios y suspendió al vicerrector. Aquí al ladito nomás. Mediante un comunicado, la entidad mencionó que se trató de una colusión para realizar eutanasia de mascotas comunitarias en el laboratorio de la anatomía de la carrera de medicina veterinaria de la sede de La Serena. La jornada de este lunes, la Universidad del Alba de La Serena informó entonces la desvinculación de 4 funcionarios y la suspensión del vicerrector de la sede, luego de darse a conocer el asesinato de 2 perros de la misma comunidad, conocidos como el Negri y el Llorón. Mediante este comunicado, la entidad informó entonces que el asesinato de los perros fue real y señaló que las medidas fueron tomadas tras faltas graves a los protocolos que rigen todas nuestras actuaciones y procesos universitarios y a una colusión para realizar eutanasia de mascotas comunitarias en el laboratorio de anatomía de la carrera de medicina veterinaria. Yo creo que no necesito leerla entera como para generar lo que le generó a todo el mundo que leyó la primera denuncia o que escuchó la primera denuncia que habían matado perros en una universidad. No sé si ustedes recuerdan, voy a ir un poquito más atrás, cuando había un pub acá en Peñuela, que tenía contratación de un humorista muy conocido, Juan Pablo López.
Sí.
Juan Pablo López, a 2 días de la presentación, canceló su presentación porque en ese local se había filtrado una noticia de maltrato animal por un perro encerrado en una caseta.
Con sus crías.
Son noticias que antiguamente pasaban muy colas. Hoy en día no tiene que ver con dog lover ni con cat lover, tiene que ver con conciencia nomás, con un poquito más de conciencia que las nuevas generaciones, yo creo que han tenido bien fuerte.
¿Pero cómo se hace?
Chuta.
¿Cómo lo hacen en las carreras veterinarias?
Mira, ellos reciben donaciones de las clínicas veterinarias. Cuando fallece tu mascota,
te preguntan,
¿cachai?
Ah, perfecto.
Tienen convenios con algunas clínicas, entonces te ofrecen esa alternativa.
Perfecto.
De que sea donado para los estudiantes, ¿cachai?
Tengo entendido que
ese es el procedimiento, pero se hace con el...
Pero sigue pasando lo mismo, ¿no? Con el animal. Porque una cosa es que tú cedas la posibilidad de que trabajen con tu mascota. Y al final están practicando lo mismo, ¿no?
No, la
claro,
mascota ya fallecía.
La mascota fallecida.
Las perreras municipales lo hacen también.
Claro, cuando tú llegaste con tu mascota al veterinario, falleció en el veterinario, y si ese veterinario tiene convenio con la universidad que imparta la carrera, te pregunta si es que estás dispuesto a donar el cuerpo. ¿Cachai? Pero
y
en este caso.
Eran mascotas de la universidad.
Eran lo que se denominan mascotas comunitarias, ¿cachai?
Son perritos que son callejeros, claro. Y que los mismos universitarios les van dando comida, entonces se empiezan a guachar en el sector.
Los cuidan, los apadrinan, qué sé yo, se encargan de que tengan atención, sobre todo acá que hay veterinaria. Sí. Les tenían casa, me imagino que los vacunaban y los tenían bien, pues, weón. Bueno, si pasa. ¿Viste acá afuera cómo está afuera la universidad?
Ahora hay una velatón, sí, en este mismo instante ahí.
Desde el día que se enteraron de esto.
Hay audios que comprometían heavy a un profesor que en el audio él le relataba al alumno. Bueno, ahora van a tener que buscar los medios, decía, para comprar perritos de plástico como otras universidades. Así como tratando de invertir la maldad para hacerle sentir al alumnado que estaban
mal. Cuando el audio decía, ustedes están en... el güey estaba hablando en la clase. Ustedes que se le ocurrió a algunos compañeros de ustedes hacer marcha, ¿cachai? Y entonces ahora vamos a tener que trabajar con dibujitos, viendo videos.
Lamentable.
Bueno, es terrible la weá. Es terrible. Y bueno, y dentro de los funcionarios que despidieron, son todos del departamento de veterinaria.
Ah, ¿hubieron funcionarios despedidos?
Es que la universidad dio un plazo de 3 días para investigar la situación. O sea, yo creo que la UAS estaba clara, así.
Los ya alumnos se sabía. Denunciaron con nombre y apellido quiénes fueron, porque se sabía quiénes
Tienen
fueron.
Tienen que haberse dado 3 días para armar la weá, para ver cómo zafar como universidad.
Al vicerrector lo sacaron cagando.
No, al vicerrector lo tienen suspendido.
Sí, pero no.
¿Cachai? No, está, es que está suspendido por su responsabilidad política dentro del administrativa dentro de la universidad. Pero los ejecutores de esta weá tienen que ser los buenos de veterinaria, los Ahora, profes que desvincularon.
Cabe la pregunta, ¿fue la primera vez?
Y había un weón de contabilidad también, yo cacho que ese weón de contabilidad le tenía mal a los perros, weón. Ese weón, porque aquí tenía que ir el weón de contabilidad, weón, en la weá de los perros. Si eran 4 buenos de veterinaria y el contador de la weá.
O sea, la pregunta
a lo mejor es el que contaba a los perros.
¿Es la primera vez en las carreras de veterinaria a nivel nacional?
Claro, ¿qué pasa esto?
Yo creo que tiene que haber una especie como de mercado negro, weón, si se quiere.
Sí, porque además con esto del cariño a las mascotas, es muy raro que alguien te diga, oye, ¿quieres ocupar tu mascota ya fallecida para la ciencia? No, dudo mucho, a menos que no tengáis donde enterrar. Es difícil, pues se debe haber poco stock de mascotas para las mismas carreras de veterinaria, que además deben haber proliferado en muchas universidades. Tira tu chiste, diga tía Valentín, ¿qué quiere decir tía Valentín?
No, que cuando dijiste eso de no tengo donde enterrarlo, me...
¿Es tu realidad?
Bueno, vos no querías hablar del podcast. Yo no quiero hablar tampoco de mi realidad, pues, weón. Menos en este, que es mi podcast, @ no sabéis nada, weón, en Instagram. O no sabéis nada, weón, en Spotify, para que nos busquen.
Oye, vamos a decirle a la gente que la música hoy día tiene tiene condimento especial. Tenemos dos secciones de música que van a ir sonando. Una es de una banda
que nos recomendó Pablo y ojalá él pudiera dar la mención.
Oye, es una banda que me encanta, que es local, y se llaman Duerme y Cae. Escúchenlo en Spotify y síganlo a los chicos ahí en Instagram. Duerme y Cae.
Yo ya los sigo. ¿Ah? Escucha ahí algunas cosas, son muy buenos, muy bueno, muy buen material.
Tengan la posibilidad de grabar algún disco, etcétera, porque hay harto talento ahí.
Y además, hemos compartido la música de fondo también con la música de Pablo, con las mezclas de Pablo, porque hoy día mismo en sus redes sociales subiste ahí un compilado de música funk, y ese compilado hoy día también ha sido parte de la música de fondo. Oye, pero llegó el momento de preguntarle, vamos con las 10 preguntas rápido. No sé si tan rápido. ¿Podés profundizar si querías? Lo que queráis, güey.
¿Puedo pensar también?
Es que este buen es tan profundo que yo creo que...
Yo creo que después editan ahí, bro.
No, lo que tú quieras. Si
el espacio lo editan.
Sí.
¿Vas tú primero, Lauchilla?
Ya, vamos.
Dale.
Este es un cuestionario que nosotros tenemos y vamos cambiando algunas cosas. ¿Garabato preferido?
Puta culiao todo el rato.
Puta culiao. ¿Cuál de los dos?
Culiao.
Culiao.
El puta es más coloquial.
Es como es un conector.
En todos lados el culiao.
No. Me gusta, pero no lo tengo normalizado.
Y además que se puede usar en para distintas cosas, pues, bueno. O el culiado bueno, o el culiado penca.
Exacto.
Sí. Me gusta. Sí.
¿El tuyo cuál es? ¿El tuyo nunca más?
Concha tu madre.
Yo también soy del concha tu madre.
Sí.
Porque tiene varias acepciones. Puede ser con respeto, concha su madre.
Concha su madre.
Puede ser así como, buena, chuche tu madre.
No, pero concha tu madre, no, yo no. Hasta ahí llego.
Si alguien tiene un logro deportivo muy bueno, ¡ay, qué bueno el concha su madre! A mí me pasa.
Sí, también
puede decir, ¡ay, qué bueno el culiado!
El culiado conche su madre.
Lo que pasa es que el culiado yo lo tengo como un adjetivo calificativo para 3 personas. Una, Paco va acompañado con Paco culiado. Perdón, pero es verdad. 2, videos de alta gama, de alta
factura
china. Amerita, chino culiado. ¿Cachai? Cuando hay un chinito de 2 años tocando una weá. Chino culiado. Amerita. Y cuando estamos en el podcast en vivo y en directo, y yo estoy con la guata apretada por culpa de este weón, yo digo, este Andrés culiao. Esas son mis 3 acepciones.
Perfecto.
Eso no me quería decir.
Sí, bien entonces.
Segunda pregunta.
¿Apodo de infancia?
Primero, así, muy de infancia, caballo, yegua.
¿Junto?
Primero caballo y después evolucionó porque me gustaba.
¿Y en la noche?
Porque me gustaba Giovanotti. Entonces, Giovanotti, Yeguanotti, fue como una derivación ahí.
Pero Giovanotti estaba bien, pues, amigo.
Creativo.
Súper creativo.
Pero te pusieron esa, po.
Claro. Ya. Entonces pues quedó como yegua.
¿Y te molestaba?
Y después, y Foca partió después, salió después de la universidad.
Ah.
¿Cachai?
Más, un poquito más.
Claro.
Y ese, pero ese apodo, ese apodo te acompañó en el colegio.
Lo que pasa es que los DJ antes no tenían. Antes a ti el DJ era, por ejemplo, no sé quién me iba a tocar hoy día, el Foca. Porque era tu apodo, po. Claro. ¿Quién viene el Rana? ¿Quién viene?
No, no era tu nombre de DJ, po.
¿Viene? No, existía, pues, claro. DJ así como Paul Gascoigne.
El Chocolo.
Claro, sí, ¿quién viene el Chocolo?
El Mundaca, que era su apellido.
El Mundaca.
El Roche, pionero ahí.
No, es que ese era el apellido, el Roche.
Sí, po.
Que tú cachai que Roche es
Héctor
Alred.
Sí, po.
Papá, Juan Creativo, el papá de Roche.
El Loncho.
El Loncho. El otro día estuve con el Loncho.
Mi primer día.
Estuvimos cargando con el Loncho. Ahí, lo quiero invitar para tocar al Loncho. Ahí sí que escucha, man.
Para
que
se vaya. Del atajo.
Del atajo.
Uy, que me caía ampliaba.
De Vallenar. También ahí discípulo de Roche DJ.
Sí, pues.
¿Y qué estaba hablando?
No,
del apodo, del apodo. Del apodo.
Bueno. Entonces, a mí me decían Foca, pero era porque a mí me gustaban mucho los Red Hot Chili Peppers. Entonces, cuando bailaba, yo bailaba como te acordé el tema Kibro Wey, Kibro Wey, Kibro Wey. Entonces, yo bailaba así. Sí. Y como bailaba así moviendo los brazos, me dijeron, ay, parecí Foca, y quedó como Foca, Foca. Y el que me puso Foca fue el Rana. Cacha la cabeza.
Conche su madre.
El Rana y el Pimpón. El Rubén Vega, el Pimpón, que era. ¿Tú te acordás de la Radio Colina Ambiental, po?
Alias Pimpón.
De la misma universidad. De
director
Rubén
de
Vega.
La Radio Colina Ambiental en su momento.
¿Quién fue? ¿Rubén Vega?
Sí, primero fue René Faría, el Rana. Después no. Fue Rubén Vega y después ya quedaron en manos de los periodistas.
Yo a ti te voy a traer buenos recuerdos y a ti también, Controle, del quién es Rubén Vega. Cuando Bigul tenía las fiestas y las fiestas RB Producciones, era el weón que regalaba piñas con licor, zapatos Calpani. Y tú ibas a la fiesta y te regalaban, y eran zapatos número 24, 23 para guagua, así que de niño.
Para las mamitas solteras.
Oye, y haciendo un break, ¿puedo hacer una...?
Saludos a él y a su hermana, la Carolina.
Aparte del Rubén, el Rubén fue el primer animador de acá de la zona, bro. Rubén,
sí,
Vega.
Sí, animador.
Rubén, el primer animador de discoteca fue Rubén Vega, incluso antes que el Zahir, antes que todos los personajes. Y partió por un video que nosotros vimos de Arrested Development, Mr. Windle. Nosotros vimos un video donde ellos estaban tocando una discoteca y esto empezaron a animar y animaban a la gente. Entonces nosotros dijimos, hagamos eso. Y nosotros lo empezamos a hacer en una discoteca que se llamaba La Tabla en Guanaquero el año 92-93. La primera vez que salió Rubén Vega, te voy a contar esto cortito, ¿eh? Cortito. Ya, Rubén, vamos ahora. Entonces, yo voy a poner la canción de una canción de Kináfrica. No, era Batucada, parece, Batucada. Y tú vas arriba de las manos, te lo gustan ya. Salió en el escenario. ¡Bájate, coño! Oye, no, quedó bueno, no. Quedó loco, se fue a la casa y me dijo, no, estáis loco, no lo hagamos. Ya, espérate, sigamos. Está pegado y toda esa canción en un momento. Y ahora vamos de nuevo. Siguió de nuevo. Le gritaron, ¡bájate, coño! No quería hacerla, y ya como la tercera vez, ya partió, y ahí empezó a animar. Y ahí nos acercó el Tulio, que tenía el Café de Aquí, y nos contrató para trabajar en el Café de Aquí los dos. Así partió, po. Y eso fue el primer local que tuvo animación, fue Café de Aquí.
Yo conocí a Rubén cuando iba a la radio a promocionar las fiestas de RB Producciones.
Sí, po.
Iba él con su hermana, trabajaban juntos, hacían las producciones. La Alejandra, que también la conocemos nosotros, que trabajó en Bicool. Y él nos regalaba los free pass,
claro. Y las piñas eran las
que era la lista. Anota una lista. Sí, ya, seguimos con las preguntas, Foquita. ¿Qué animal sería y por qué? No, una foca, no. No, perdón, pero que era, la pregunta era huevona.
Pasémosla.
Sí, malo.
Paso. Puta paso la hueva. Palabra.
Malo el cuestionario, culiado. Comida favorita. La foca.
No como pixel.
¿Comida favorita?
No, muchas. Pero me gustan los locos. Me gustan las ostiones. Me gusta todo lo que sea del mar.
¿Viste? Sotificado. ¿Frase, palabra o expresión que te desagrada?
Que me desagrada.
Ejemplo, mi niña.
No sé. ¿Sabes qué? Yo me pasa algo que es con la palabra flaite. Esa palabra como que me da tirria.
Como
la
que,
palabra
que...
flight.
Escucharla
por
no lo
todo
sabe.
Lo que, por lo que engloba la palabra. Esa palabra yo creo que la vendría ahí.
Sí, no, A mí no sé. Flight no me provoca nada. Pero entiendo lo que...
A mí me provoca miedo.
Sí. Es que a veces soy flightofóbico.
Puede ser. Sí, que no tiene que ver con no tiene que ver con la hay hueones que teniendo todas las posibilidades de no serlo les gusta hacer flight.
Sí, claro.
Sí, es verdad. Tenéis toda la razón. Continúa Andresillo. Número 6. Número 7, póngalo. Bueno.
Tírala, a ver.
Ves que mira si la cagada.
No, si no pasamos. Yo te hago la pregunta número 6. ¿Sugar Daddy o Sugar Baby? ¿Te gustaría ser Sugar Daddy o a ti que te invitara una señorilla, señora, en este caso? Si tuvierais, idílicamente, estuvierais solo, sin tu pareja.
¿Puedes responder como Paul Gas? Honey.
No, pero espérate. La pregunta es,
¿te gustan mayores o menores? Así decir.
¿Ser Sugar Daddy o ser Sugar Baby?
No, me gustan menores que yo todo el rato.
¿Menores?
Sí. Menores. ¿Cuánto? Que yo, pero no obviamente menores de adolescentes.
No, si esta parte la cortamos menores, y te funamos menores, mañana. Menores que yo. Llego a la casa a hacer el reel.
Hasta 10 años menores que yo.
Hasta 10 años.
Sí, sí. Sabéis que a mí no, ni siquiera 5. Porque a veces me pasa, no es que yo tenga mucho tema de conversación, pero que no cuajo. No cuajo, como que no. Ya estoy, no.
Está crudito.
Sí, no cuajo. ¿Cuál es tu peor cagazo tocando en una fiesta?
No cagazo, pero la conté en un momento. En el tiempo que yo tocaba música en el Bicool, llegó Ortega, que Ortega era un tipo que... ¿Ah?
Ortega y Gasset.
No, Ortega.
Esos dos caballeros.
Ortega y Gasset, la verdad. En realidad era Ortega, el gordo Ortega.
Es como un inspector de la policía.
Él era representante de chicas. Entonces él viajaba...
El
asesino, el que le decían el asesino, ¿te
sí.
acuerdas?
Oye, bonito.
El que traía, él traía a la chica acá y en la universidad todos empezaban, ¡asesina! ¿No te acordás? Sí. ¿Tuviste ahí en primera fila gritando la asesina?
No, siempre
la
en camarín. Siempre en camarín.
Ya.
Fue manager de
fue manager de Curnicoa, de la Tarelli.
Pero sí vi la Curnicoa cuando andaba con el acto del...
De la raqueta del bat.
2.0.
Que en paz descanse, pa descanse Candy.
Y Ortega también.
Falleció un
Ortega también.
De un paro.
Le ponía mucho y le dio un paro también. Bueno, y él era fue el primer manager de la Cote López. Po.
Él fue manager de todas las.
H. Bahía.
Puta, ¿cómo lo digo? De todas las chiquillas que venían del mundo más del tople y que llegaron a la tele, claro.
De hecho, esas chicas antes de llegar a la tele llegaban a los locales, entonces estuvieron en Bicool, etc. Bueno, él llegó. Habló con el tour y le dijo, oye, traigo una banda de Brasil que se llaman H. Bahía, antes de Mecano. Y ya, dijo, ¿cuánto cobraba? Perfecto, llegaron acá, tocaron, y me acuerdo que uno de los chicos ahí me dijo, oye, mira, pon ese tema, esa canción. Y yo tenía el computador ahí, y yo lo que hice fue grabar el CD. Obviamente, él me dejó ahí, yo dijo, me puede servir, grabé el CD, ellos hicieron su show, perfecto, se fueron. No calentaron mucho porque en ese tiempo la acción no pasaba nada. Y empecé a escuchar las canciones y me gustó una. Y en el sábado posterior a eso, la puse en la noche. Y le dije al Germán que estaba ahí, le dije, presenta esta canción, se llama Maozinha. Y yo tenía Maozinha y la gente me pifió, weón. Y me pifió mucho. Tirando Maozinha. Y yo ves que el micrófono estaba tan caliente. Le voy a y así lo dijo, le dije, voy a cambiar la canción, weón, pero después se van a acordar de mí. Y ese fue uno de los chacarros más connotados que tengo. Mm. Bueno, porque Maozinha, después...
Bueno, ahora no podés, si no lo tocáis, cagaste.
Ahora bueno, lo tocáis hasta los matrimonios. Po.
Sí, po.
Y lo pifiaron en Bicool, bueno, cuando sonó.
Mira los giles, culiao.
Calla.
Nosotros teníamos un manager con Eureka, que el weón había sido DJ, el Michael Lynn.
¿Michael Lynn?
Sí.
Sí, pues él trabajó acá Santiago. Muchos años, sí. Antiguo.
Sí, él trabajó en un sello discográfico, ¿no? Productor.
Pues está dedicado a todo. Sí, Michael. La cosa es que Michael nos dice en un momento, ¿sabéis qué, weón? Viene bajando un ritmo, bajando así como por Latinoamérica.
Cayó en
Le dicen reggaetón, weón. ¿Cachai? Ustedes podrían de repente hacer una vez, nosotros nos quedamos mirando, entonces, ahí, weón, chuché tu madre, weón. Y no hicimos nada parecido, porque nos quedamos pegados en el ragamuffin y la cumbia mezclada medio electrónica. Y puta, de ahí entró el H y el reggaetón 2 años después.
Sí, pero...
Y nos fuimos
Daddy
a la concha.
Yankee, está, o sea, Daddy Yankee a principios de los 90 acá, mira, 2001-2002, entró con La Gata. Y la canción La Gata la tiraban en Mecano, po. Pero todavía no se parecía mucho. Claro, no era tan esa de Yankee. Entonces,
la iba a discutir a Paul Gas.
Es que ese era el tema que bailaba con la May Santa María en el programa en el Morandés.
La Gata, po.
Por eso me acuerdo de ese tema. Oh, de
bueno, Gracias. Y posteriormente, ¿quién llegó acá? Cuando llegó acá el Baila Morena, fue cuando llegó las cuadras. Baila Morena, eso estamos hablando de 2003, aprox.
Sí, 2003-2004.
Y ahí ya, y no paraba un compa.
Bueno, ya tienen 20, 25 años canciones de Daddy Yankee. La gasolina tiene 25.
2003 acá.
Claro.
Sí. ¿Cuánto llevamos? ¿20 años?
Sí. Lo que pasa es que una vez lo leímos, ¿te acordáis? En la primera temporada, que la gasolina cumplió 25 años. Esto el año pasado. Entonces que entra en la categoría de clásicos, porque un clásico,
De hecho lo incluyeron hace poco en una lista de una bueno, de hecho de las pocas canciones que estaban en el Billboard, hay muy pocas canciones de reggaetón que estaban en el Billboard, rankeando full. Y no hay nada que hacer, porque es música. Y sí, la música eso. O sea, yo siempre he tenido un drama con las personas que dicen esto es o no es música, porque todo es música. Y es lo que hablamos la otra vez. Sí, como la música es neurobiológica, y como es neurobiológica, tiene que ver con el contexto en cómo tú lees la canción para determinar si es música o no. Por lo tanto, para lo que es música para una persona, para el otro no lo es. Lo define así, pero en realidad todo es música.
Claro.
Hasta la música urbana ahora. Todo es música.
Sí, pues. La definición básica de la weá. Ahora, creo la categoría. La categoría más fina es si es arte, si se convierte en arte.
Que sea buena o no, tampoco existe una determinación de qué es lo que es bueno o no. Porque acuérdense de qué pasó con Elvis. O sea, imagínate todos los músicos anteriores a Elvis, cuando salió Elvis, que decían, esta buena música, ¿de qué están hablando? Y teniendo en cuenta, si ustedes vieron la película Elvis, no sé si la vieron,
no.
Véanla, por favor. Elvis se creó en barrios de afroamericanos, pues.
Claro.
O sea, extrajo todo el rock and roll de ahí.
Mucho gospel también.
Mucho gospel, sí, hay una historia interesante de la música, pero lo que voy yo es que todo es música. Y siempre hay tiempos donde las generaciones antiguas no van a aceptar, bueno, ese cambio musical, pues.
Sí.
Entonces a lo mejor en 20 años más la música urbana, bueno, pueden ser clásicos.
Acuérdate cuando éramos pendejos, el baile más cochino era la lambada, pues, hermano.
No, y el caramelo, compa.
A todas las chicas les gusta el caramelo.
A todas las mujeres les gusta el caramelo.
No lo tocaban en la radio,
no, ¿cachai? El caramelo, o sea, siempre han habido canciones con connotación sexual. Siempre.
Sí.
En los 80, en los 90, en los 70, siempre.
Siguiente pregunta. Si pudiese cenar con alguien de la historia, ¿con quién sería y por qué?
Con Frank Sinatra.
Ah, pero no comerían nada, ¿sí?
No.
O comerían.
Bueno,
Frank Sinatra, tenés que ir comido ahí. Tenés que ir comido a comer ahí.
No, ahí en Las Vegas comiendo algo primero, después tomando un traguito, unos puritos. Todo. No,
su buena
maravilla.
Sinatra y Dean Martin, ahí estaría buena.
Oh, cacho.
Sí.
No de carrete. Pero era uno solo nomás. Elige.
Dean Martin.
Dean Martin.
Oh,
soy de cartón, foca, man.
No, Dean Martin.
Buena respuesta.
Oye, lo que es una buena respuesta también es cuando te preguntan por un evento, con quién lo tenés que hacer, quién te lo produce, quién te ilumina, si tiene escenario, si tiene todo lo que tú des preocuparte, tienes que hacerlo con Audio Serena. Saludamos desde ya a nuestros auspiciadores, Audio Serena Limitada, lo puedes encontrar en www.audioserena.cl para que puedas armar tu evento, ya sea familiar, institucional o un magno omega evento. Así que saludos a los chiquillos, al pollito ahí de Audio Serena.
Oye, y para ir a los eventos, si te gusta ir bien relajadito,
sí,
porque hay que hacerlo con tiempo, pero se puede conseguir de todo, de todo, de todo, de todo, o casi de todo.
Casi de todo.
Casi de todo. En tienda Eleven, en el Caracol Colonial, que es el Mall Eleven. Ahí pueden encontrar papelillos, pipas, parafernalia. Tienen también un sector dedicado exclusivamente al cultivo. Semillas, fertilizante, macetero, indoor. Todo el asunto. Sí. Y el otro con pipas.
Tienen de todo. Tienen hasta los volados dentro.
De colores.
Oye, ¿y estas pipas son de allá? ¿Estas pipas son de acá? ¿Eh?
Claro, sí. Pues, todo el material que tenemos acá arriba de la mesa es de Tienda Eleven. Y el audio de Audio Serena. Aprovechamos de mandarle un gran abrazo a nuestros auspiciadores que se pongan.
Oye, y saludamos a la gente del Tablón, darle la gracia, por supuesto, por estar con nosotros, y también a la gente del Pía la Vaca, quienes estuvieron en el primer capítulo que nos salió en realidad.
Claro.
Lo tenemos ahí.
Es una mezcla de cosas, sí.
Oye, y las gracias infinitas a DJ Pablo Caballero, DJ Foca, que estuvo y que está con
DJ
nosotros.
Foca.
No, gracias. Oye, habla de tu podcast después, pues invítanos al podcast.
Sí, no, vamos a hacer algunas cositas, yo creo. Está interesante. Lo que está pasando acá está interesante. Lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo Duncan, personajes de las comunicaciones que están tirando esto para arriba. Sí, eso es.
Muchas gracias.
Así que, sí, pues, gracias por invitarme. Los tengo aquí en el cucharón.
Sí, pues. ¿Ah?
Ha sido bien bonito. Fue la excusa perfecta para juntarnos a conversar. Si no, esto no se hubiera dado en años. Pues.
Permiso,
no era
chiquillo.
Tan difícil.
Tatita, nos despedimos nosotros ya. Sí, al caballero que está acá.
Sí,
controles.
Montémosle un aplauso a Controles, que hoy día ha estado, pero de lo más controlado
sí,
que hay.
Está de lo más,
eso,
bueno,
bien,
más que
muy bien. Así que eso fue todo. Síganos en Spotify, en Instagram, como No Sabéis Nada, Weón.
Y éxito la uchilla, éxito el sábado. Éxito
la
uchilla.
Muchas gracias, sí, chiquillos. Ahí vamos a comentar.
Podríamos
reaccionar a mi presentación.
De hecho, el próximo capítulo podríamos entrevistar a dos comediantes. Yo tengo uno que quiere puro que lo entrevistemos. Que uno es peruano y que además tiene discapacidad. Y el hombre, Mr. Cojo se llama.
¿Por qué lo dijiste así? Es peruano y además tiene discapacidad.
¿Por qué? Porque son dos condimentos que dan para reírse en un país como este. Porque nos reímos a veces de las desgracias y también de ser peruano.
Esa parte la editamos.
No, sí, es verdad.
Para ponerla en contexto. Porque
si el hombre fuera gringo, no te reís. Pero si es peruano,
o sea, además de peruano, es discapacitado, weón. Y está bueno para invitarlo porque aquí nos reímos de esa weá. ¿Eso fue lo que dijiste?
Sí, no. Es peruano, es discapacitado, es un éxito.
Y nos vamos a reír de eso.
Es un éxito. Ahí quedaste, Lucho Miranda. Chao, chiquillos, nos vemos. No sabéis nada, weón.